Bueno, ¿cómo están, Mariyote? Y sean bienvenidos a otra emisión más de Anfor. Bienvenidos a todos a la transmisión número 96 para seguir hablando de los animes de la temporada invierno 2023. Y ya para acabar en esta temporada, ya este es el último episodio. Que la verdad me alegro que ya estemos terminando. Ya este es el último episodio. Nos quedan 5 años para terminar ya esta temporada. Ya la próxima temporada hablaríamos de la temporada primavera 2023. Pero vamos a terminar ya los últimos 5 animes que nos quedan para platicar. Vamos a hablar sobre The Angel's Next Door Spoil My Rotten, que es el anime de Tenryusama. Sugar Apple Fairy Tail, que se quedó espectacular, dramático, pero en segunda temporada. Onimai, I Know Your Sister, que una de las adaptaciones que yo más esperaba en esta temporada. Y me fascinó, no como otros, como que fue Spice Classroom, pero Onimai se lo llevó espectacular. Vamos a hablar sobre Ippon Again, o un anime que pasó desapercibido, tuvo sus escenas chidas, bonitas, y que justamente hoy acabo de terminar el último episodio. Y vamos a hablar sobre uno de los animes que esperaba como ya casi 5 años, que era Tsurune Tsuriki Shot, segunda temporada, que fue espectacular lo que vi, lo que pasó. Hay cosas que me gustó, bueno, hay temita que me gustó y algo que no me gustó, pero vamos a platicar de ello y vamos a empezar la emisión. Pues empecemos a hablar sobre el anime de la Tenryusama, que tuvo un final bonito, bastante entretenido, un final que creo que todos esperábamos. También otra serie que fue criticada a algunos, que era como que esas series de que hay algunos que le encantaba. Personalmente a mí me encantó. No es la mejor película, bueno, perdón, no es la mejor serie, pero se defendía y nos presentaba una historia bastante sencilla, pero entretenida. Y hay temas que también que ya no avanzaba nada, o que creo que si ya escucharon la emisión 95 del podcast, que hablé sobre el anime El Hielito de Ice Cold, ya saben, ¿no? El anime El Hielito, el Ice Cold, el hombre hielo y la y su compañera genial. Y es un poquito lo que está hablando de esa serie, que se le critica mucho al estado de ánimo que uno tenía que estar, ¿no? A cómo, que la verdad sí, para bien o para mal, el estado de ánimo interviene mucho al ver un anime. Y claro que si no estás en mucho en el estado de ánimo, no vas a disfrutarlo y te va a parecer algo nefasto. Pasa, lo digo por experiencia, porque muchas veces me pasa que no estoy en el mood, no disfruto, pero le doy una segunda oportunidad ya estando en el mood y realmente lo disfruto bastante. Y con este anime Tenryusama y como le está ánimo de que realmente no esperas una historia movida, vibrante, sino que era algo pausado que nos reflejaba esa calidez. Porque claro, creo que, bueno, no que creo que, es que realmente la historia se manejaba mucho con la interacción de los personajes. No era como que se profundizara una historia solo alrededor, que tenía que ser, ¿cómo decirlo? Una orquesta mayor, sino que era mucho a la comunicación, al ¿cómo decirlo? A la interacción de estos personajes, lo cual tenías que estar en este estado de ánimo. Creo que juega mucho el estado de ánimo, pero claro, ya estando en el estado de ánimo, podemos criticar algunas cosas. Se pueden criticar. A mí me pareció una historia decente. No era como que presentaba algo complicado. Era bastante sencillo. Ya hablamos de los temas que se puede manejar en esta historia. Creo que el final de esta historia, que fue digamos, un poquito el tema social que hay dentro del ámbito de estudiantil de esta, ¿cómo se llama? Ay, Mahiro. Se me olvida. No, Mahiro, bueno, de la Tenshiro. Y tal vez el tema, porque en verdad se me olvidó el nombre. Perdón, ya encontré. Es Mahiro. Con Mahiro. Bueno, con Shina. Mahiro Shina. Y con Amane-kun. Que tuvo bastante lindo esta confesión. Ya lo había platicado de que la relación ya llegó. Bueno, llegó un punto que la relación ya estaba bastante establecido, que era el miedo al cambio, más con Amane-kun, que era más al rechazo, con Mahiro, que era un poco más a la correspondencia de sus sentimientos, estar adecuado. Creo que Mahiro quería ya quería ese cambio, lo cual Aminokun creo que era ese miedo hacia el rechazo, hacia este cambio de las cosas que al final Amina quería evitar, ya está brotando, pero era algo que tarde que temprano tenía que pasar. Y claramente creo que con el evento de este deporte se pudo llegar al punto de inflexión en el que Mahiru de manera indirecta muestra que Amane-kun es la persona con la que más confía, bueno, por así decirlo, que se me olvidó cómo lo que decía, pero tenía que ver mucho con la influencia de Amane-kun. Claramente Amane-kun era un desconocido, era un aleatorio, un random para toda la escuela, y vemos que toda la influencia de Mahiru, que era esta idealización de la chica perfecta, que claro que traía envidia hacia otras chicas, el cual Amane-kun conocía realmente a Mahiru, que no era una chica perfecta, que tenía sus defectos, pero a su vez veía lo que se esforzaba para llegar a ser lo que, bueno, a cumplir ese estándar. Claramente que Mahiru está desamparada y debido a ello no tenía alguien que confiar, y tenía una situación bastante solitaria, pero con esta intervención de Amane-kun se pudo de alguna manera sentir aliviada y con el peso que Amane-kun le ha quitado encima. Y claramente es algo que estuvo bastante lindo. Vemos, y al final este cambio pues tuvo implicaciones en el tema que Mahiru pudo dejar en claro lo que siente, bueno, lo que la importancia que tiene Amane, con la relación con Amane, como no es tan superficial, claramente no la trata como la Tenshi, como todos, sino que la valora como persona, lo cual es todo espectacular. Al final Amane y Mahiru se confiesan, estuvo bastante lindo y bastante hermoso. Sin duda alguna, disfruté del viaje, estuvo bastante entretenido, todo lo que presentaron se dio y nos mostraron una historia bastante linda. Yo me quedo satisfecho, una historia que evolucionó poco a poco y nos dio un gran desenlace. Terminó con una confesión que ya son pareja y eso lo agradezco bastante. También debo decir que el opening que hizo Masayoshi Oishi, ahorita se me olvidó cómo se llama, el cantante, me gustó, bueno, pero debo decir que me gustó mucho. El opening que hizo estuvo entretenido, estuvo bien, pero creo que me dejó algo insatisfecho. Creo que no era lo que tanto esperaba, pero estuvo bien. No, sí, Masayoshi Oishi, ahí está, estuvo bastante bien. También la actuación de Manaka Iwami, que estuvo haciendo la voz de Mahiru, la verdad, espectacular. Lo que ellos tienen, un talentazo, que la conocí en Free Basket 2019, y la verdad está haciendo ahorita y ha sido espectacular. También lo vimos en The American Revolution, que hablamos en el episodio 95 del podcast, vaya a escucharlo también, que ha hecho un gran trabajo en esta temporada. Y tenemos con el anime de Tenshi-sama y no es consciente anime de la emisión. Pues nos vamos con Sugar Apple Fairy Tail, que la verdad estoy emputado, pero con la historia, bueno, que lo estoy presentando, la verdad me dejó bastante picado. Yo estoy esperando la segunda temporada, que ya se le confirmó a Sugar Apple Fairy Tail. No me acuerdo para qué fecha lo había anunciado, pero ya se ha anunciado la continuación. Y la verdad me ha dejado intrigado esta historia. Estuvo bastante bien como estuvo manejado. La historia de Anne con Shadow, que al final las dos se quieren. No sé si decir que se aman, pero se tienen gran cariño los dos. Ya el tiempo me dirá. O a lo mejor me puedo decir que sí, se aman, pero quiero por ahora yo definirlo que se quieren mucho. Y la verdad, teníamos una problemática con Anne, que se le estaba limitando la producción de de dulces por todo este monopolio que hay entre las manzanas, que cada vez se hace más complicada la recolección. A su vez Anne tenía que afrontar este instituto que está regido por un poco hacia el machismo, por debido a la leyenda que hay de las mujeres liderando o manejando, manipulando la creación de Monza. Y claro que la producción para Anne no era tan físicamente factible para ella, pero de alguna manera lo intentaba, ¿no? Para cumplir esa responsabilidad que se le daba, pero que al final era un poco en vano. Tenemos los personajes que como Kisu, que la verdad un gran personaje, que quería enfrentar a Anne a todas sus fuerzas y sus maneras, que al final fue un apoyo importante para Anne, para que no se diera, se viera involucrado, bueno, involucrada hacia el fracaso. Sharu, que tenía complicaciones debido a Bridget, que está Bridget, la loca Bridget, la hija de Remil, que quería a Sharu secuestrarlo y era muy contrario a lo que Anne estaba acostumbrado de Anne, que Anne es alguien libre y que de alguna manera al principio se quería esta amistad, pero no podía tener las necesidades de liberarlo, pero al final era una relación en que había esa libertad y era una amistad sana, una amistad verdadera, genuina, a lo que Sharu de manera realmente valoraba hacia Anne, hacia estar a su lado, pero Bridget quería comprarlo, que lo vio como objeto, no como nada, como una persona, no lo veía como alguien de su lado, sino alguien que como un objeto, como algo valor, un trofeo, que se podría manejar como un amor, que Bridget lo manejaba así, pero al final era algo nefasto, era algo repulsivo. Y que al final Anne estuvo involucrada con otro escándalo en la presentación de las dulces, que al final se fue reemplazado, pero de alguna manera Sharu se tuvo que sacrificar para que Anne no estuviese involucrado. Ya sabemos todo este mundillo, ¿no? Que al final para Anne, que pudo tener cumplir el sueño de su madre, bueno, cumplir ese sueño, ¿no? Dedicado a su madre, que pudo ser una maestra de las manzanas, que no se vio influenciada, que es su última oportunidad para ser una maestra de las dulces, y pudo mostrar su verdadero talento, pero a costa que Sharu se sacrificó su libertad para salvar a Anne. Y la verdad, se me parece algo bastante triste por ese lado, de que no podemos ver florecer o estar al tanto de la relación entre estos dos chicos, porque, bueno, no sé si, bueno, Char ya no es un chico, pero estas dos personas, porque se vio truncada. Y la verdad nos muestra esta historia agridulce en que hay envidias, hay problemáticas, nos muestra esta clase de machismos. No muestras las complicaciones que hay en este mundo cruel, en un poco al sufrimiento, al rechazo. Nos muestra una variedad de sentimientos que al final nos deja tristes, ¿no? Con el final de Sharu y Anne se fue truncado debido a la culpa de Bridget. Que verdad, sí, todos odiamos a Bridget. Todo lo que estamos viendo en esta serie, creo que todos odiamos a Bridget y es que chinga tomar el brillete, pero la verdad es que es una historia bastante triste cómo terminó esta primera temporada, pero esta segunda temporada veremos con qué nos presenta, qué nos quiere dar. La verdad, yo estoy esperando con muchas ganas esta serie. Entonces, ahí está Sugar Apple Fairy Tale. La verdad, una historia bastante bonita. Me gusta todo este avance, cómo iba avanzando un poco la relación de Sharu con Anne, cómo Anne se iba influenciando hacia el mundo de los dulces, bueno, la creación de los dulces, que no le salió bien, nada le salió bien a Anne, pero creo que al final fue un 50-50, en el que pudo cumplir su objetivo, pero a costa de un ser querido, que lamentablemente fue Sharu y su libertad. Y ahí está. Nos vemos próximamente. Espero hablar más de esta serie y nos vemos con siete anime de la emisión. Fuerte como Stammer, yo te... Bueno, no sé por qué dije eso. La verdad, se me fue la onda que le puse pausa a la transmisión, bueno, a la grabación. Y la verdad, como que volví de cero. Pero vamos a hablar sobre Onimai. No sé por qué dije eso. Pero nos vemos con Onimai. Es que fue que se pusieron las pilas, ¿no? Pero vamos a hablar sobre Onimai, que la verdad, ya saben lo que pienso de Onimai. Era una serie que yo estaba esperando esta temporada. Junto a Spider-Room, que Spider-Room fue una porquería. Que la verdad, ni lo he terminado. Que, ¿dónde se queda Spider-Room? Así rapidito. se quedó bastante bien. Ya está adaptando de buena manera el segundo volumen, pero hasta ahí no sé si terminó de buena manera. Pero para mí fue una porquería lo que hicieron en la adaptación. Pero Nimai, por lo contrario, fue una chingonería. Creo que el estudio Bean, ellos como Shoko Tensei y con Nimai, fue una chingonería, la verdad. Pienso, soy creyente, tengo la batuta que se gastaron el presupuesto de la segunda temporada de Mushoku Tensei en darnos en Onimai una chingonería de serie, la verdad. Me gustó mucho la adaptación, creo que un poquito de lo que a mí me gusta mucho de la serie, yo estaba reflexionando, eran los momentos de Mahiro, ahora sí Mahiro, los momentos de Mahiro estando contrastando un poco a la vida estudiantil, en el que muchas de sus acciones se volvían malinterpretados un poquito más por el contexto generacional y eso ves pues ahora era algo que como mujer o como chica se puede ver malintencionado, lo cual me gustó a mí personalmente mucho, me gustó mucho ese tipo de cosas. También me gusta mucho cómo representa un poquito el proceso de Mahiro, bueno, Mahiro, sí, porque no tiene acento, Mahiro, hacia su vida, hacia su nueva vida, ¿no? Que nos mostraba un poco de problemas, que tenía esta transición, cómo se iba incorporando, cómo se iba conociendo más personas, cómo se iba rehabilitando, como su hermana Kaede quería, y la verdad está saliendo bien, y cómo Mahiro va apreciando, creo que vimos en el último episodio, como de alguna manera apreciaba esta nueva vida, que la verdad, yo no me acuerdo que estaba así, que es algo que me sorprendió, yo no, la verdad no me acuerdo que estaba, que era muy sentimental lo que nos abordaron en el anime, que era muy sentimental lo que realmente Mahiro apreciaba, digamos que aprecia esta nueva vida, o le tiene cariño, que yo no me acuerdo que el manga se expresara de esa tal manera, pero agradezco, si no es así, pero realmente agradezco que hayan hecho ese tipo de cosas, la verdad. Se sintió bastante sentimental en el buen sentido, que la verdad se podía ver un poco de valoración y agregaba un poco más al tema de Mahiro hacia esta nueva vida. La verdad yo agradezco que hayan hecho este tipo de cosas. La verdad ya sabemos que es con la animación espectacular, que tuvo mucho detalle, para bien o para mal, en el buen sentido y en el mal sentido, tuvo buenos detalles y la verdad creo que la diversión era lo que más disfrutaba, más más del desmadre que hacía Mahiro, era algo que realmente me gustaba de esta serie, son este tipo de cuestiones que a mí me encantó y tiene sus cosas, pero ahí estuvo bastante entretenido, chingón y lo disfruté bastante. Yo en su momento me lo he recomendado, y la verdad, yo sí me subí el tren desde la primera imagen promocional cuando anunciaron el anime. Porque era algo, me llamaba mucho la atención el póster. Después me recomendaron el manga, me leí el manga, me encantó el manga. De hecho, en el canal de YouTube de Yuyate, ahí está un anime. Bueno, ahí está un video recomendando anime porque me gustó. Y la verdad, creo que puedo constatar muchas cosas, pero creo que en general me sigue encantando anime. Y esta adaptación de anime me encantó y me dieron un buen manejo de la serie, la verdad. Y ahí está, Onimai. La verdad, el opening de Nako con esta. ¿Cómo se llama la otra? No me acuerdo cómo se llama la otra chica. La verdad, me gustó. El ending está entretenido. La verdad, es una joyita. Era lo que más esperaba en esta temporada. Tenía mucha expectativa y lo cumplieron totalmente. Ahí está, Onimai, disponible en Crunchyroll. Y vamos con el siguiente anime de la emisión. Ahora sí, ya no vamos con otro saludo, sino que realmente vamos con Ippon Again. La verdad, no sé por qué dije un saludo con otro anime, pero Ippon Again me ha gustado, o muy con un anime que está en Haidai, pasó desapercibido, pero realmente yo lo vi, me gustó, también me detuvo porque me faltaba hablar de ese anime y quería hablar de este anime, o sea, meter un poquito en el podcast, pero ahí está Ippon Again, me encantó, una historia bastante linda, bastante entretenida, me gustó mucho porque era el anime del fracaso, tocamos tema del fracaso, vemos con nuestro protagonista, ¿cómo se llama la chica? Emichi, que venía del fracaso, que realmente se había rendido, ya no quería estar aquí. Bueno, otra vez se reintegra y de alguna manera vuelve a sentir lo que realmente disfrutaba, que el judo era algo que le fascinaba y le emocionaba. Lo vimos también con Sanae, que era la amiga de Emichi, también con Towa, que de alguna manera quería estar con Michi y quería de alguna manera disfrutar, no ser esta, no quería ser, estar valorada y estar con personas, bueno, con amigas que al final fueron con Michi y Sanae, que disfrutar este deporte, no siendo algo en automático, sino algo que pudiera encontrarle valor. También lo vimos con Tsugimi, que era esta chica, no, la senpai, que realmente se había rendido, que ya no estaba, ya era alguien mayor y que realmente sentía que regresar ahí era una pérdida de tiempo, pero al ver a las chicas cómo se esforzaban, quería darle una oportunidad a otra vez al judo, que ya no fuese esos arrepentimientos que tenían en el pasado, quería liberarlos, quería cumplirlos para al final terminar con todo el esfuerzo posible. Y también también tenemos con Ana, que era una chica que de la amiga de Michi, que estaba esta, ay, que se llama, ay, se me olvidó el, ¿cómo se llama el deporte? No me acuerdo bien, creo que era este tipo de esgrima, y se me olvidó, que es japonés, característico, pero se me olvidó, pero estaba adecuada en otro deporte, que al final quería estar en la misma posición de Michi, disfrutarlo, que ella podía hacer, pero también tenía tema con su padre, si disfrutar este deporte, si realmente era bueno este cambio, porque era no desperdiciar, sino tirar a la borda años de entrenamiento y dedicación para que al final cambiarse algo completamente, era lo que le daba miedo a ese cambio, y al final pudo dar ese paso y estar disfrutando con Michi. Claro que en este torneo nacional no pudo ingresar por el momento, sino que estará en el futuro. Y la verdad, eso me pareció espectacular. También con las, digamos que, compañías rivales, que era Erika, bueno, el otro, de la otra escuela, que era Erika, que era la senpai de Towa, que la verdad la vimos que con arrepentimientos, lo vimos con este desarrollo, que la verdad me alegro bastante, con este arrepentimiento hacia Towa, que pudo de alguna manera ver cómo Towa disfrutaba del judo y dar todo el potencial de sí. Eso me alegró bastante. Y pues tuvimos las nacionales, que fue de alguna manera el canalizar todo el esfuerzo hacia esta partida, que al final, bueno, ya pasando la categoría, no pudieron rendir en el torneo, que lamentablemente todas perdieron, bueno, las chicas perdieron, un poquito aplastante, pero al final se llegó a disfrutar, se llegó el momento de que queda mucho camino por recorrer para ellas, que realmente está cerca de pelear, que claramente hay tiempo y que y en un futuro no tan lejano puedan pelear, ¿no? Puedan pelear otra vez. Y claro que con Tsugimi, que se esforzó mucho para estar en el ring, creo que llega dando lo mejor de sí misma con toda la técnica que tenía, que al final no pudo pelear, pero creo que esa forma de irse es la apropiada, ¿sí? ¿Sí? Sin esos remordimientos de que podía dar otro chance, sino que dio lo mejor de sí misma. Y también con Sanae, que le deja la batuta, que Sanae no pudo estar en el nivel, pero le da esa importancia que entrenando y estando con las chicas podrá, digamos que, rendir y no ser lo que ella considera como un estorbo. Y claramente con Nagumo, que llegará de alguna manera pues a pelear en torneos, que por el momento fue esto ausente. La verdad, estuvo bastante entretenido, me gustó mucho cómo manejaron las relaciones con las chicas, cómo se iba formando, sus problemas, que la verdad es que duele bastante, es el sufrimiento de la derrota, del decaimiento, pero el renacimiento, el volver, es algo muy doloroso, que no todos lo pueden hacer, pero al final queda esa satisfacción, que pudieron combatir sus remordimientos y quedó esa satisfacción de pelear. Para las otras chicas tienen tiempo para prepararse y lograr sus objetivos y metas, y además conocer a demás chicas que estarán realmente entrenando. La verdad me gustó mucho. Ippon Again estuvo bastante entretenido. Una historia bastante sencilla, pero creo que lo sencillo lo hace bastante bien. Y disfrutarle, y bueno, es poco. La verdad, todo el enfrentamiento estuvo bastante divertido. Sí que le falta un poco de calidad, sí, pero realmente lo disfruté. Y nos vamos ya con Ippon Again, que es en Haidai. Y nos vamos ya, creo que ya, el último anime de la emisión. Creo que ya muchos esperaban esto, este final. Creo que este era el indicado para cerrar la temporada. Ya cerrar otro año del podcast en el Privar. Del segundo año sería Tsurune Like the Shot, segunda temporada. Creo que esta es una serie que yo estoy esperando, la que me gustó hace casi 5 años, que se estrenó a principios del 2019, creo, no me acuerdo bien, pero por ese tiempo, creo que 4 o 5 años estaba en ese rango, ¿no? Pero realmente disfruté la segunda temporada. Me mostró lo sencillo que es esta serie, pero me gustaba mucho, y como gustó mucho la primera temporada, era cómo se relacionaban los personajes, que nos daba un poco más de trasfondo, cómo se iban evolucionando, no mostraba lo que estaba, pero nos mostraba un poco más ese trabajo que tenían que tener en equipo, se dejaba un poco a las preocupaciones. Vimos con el tema de los primos, con el tema de Ryohei, que se lleva un poco a la preocupación de no rendir. Y lo vemos con la problemática que no pudieron, no pudieron rendir en un torneo, digamos, previo, que se da esta problemática y que tienen que afinarlo, bueno, que tienen que afinarlo. También la variante que fue el senpai Nikaido, que nos da un tema, digamos, que venganza, con este rencor hacia nuestro protagonista, Minato, y también con Shu, que son, es este rencor que tiene Mikaido a lo pésimo que ha sido tratado. Es claro que no tienen un salón decente para el club, que tienen que trabajar para mantener todo su equipo, que no hay entrenador, toda la problemática con su tío, que tiene este rencor hacia la maestra, hacia la maestra de Minato y Shu, también con el rencor de ellos, con esta soledad que tiene de afrontar las cosas, que claro que tiene de pérdida, o le cuesta enfocarse de que tiene a sus amigos y a sus compañeros de Kyudo, lo cual es algo que realmente me gustó, que no terminó tan embonar en el tema, creo que terminó bien, creo que terminó a lo tema de Tsurune, que no pasa a complicarse tanto, pero nos deja algo satisfecho para que se plantee después, lo cual eso me ha gustado bastante con Tsurune, y es algo entretenido que yo he disfrutado también con el tema. Creo que uno de los escenarios que realmente me gustó fue el tema de Kaito y Nanao, este tema del que tienen como una relación un poco codependiente, en el que al final uno, claro que este cariño que se tenía, que no era tan expresivo, pero era algo que podían seguir hacia adelante estando, bueno, como que apoyando uno al otro, que al final terminaba siendo agotador y era algo malo, porque al final era esta necesidad de no complacerse, perdiendo de vista a la problemática, ¿no? Esa escena en la que los dos están peleando, bueno, enfrentándose en el Kyudo, en el salón, en el club, creo que fue algo espectacular cómo resolvieron sus problemas y llegando a ese acuerdo de que al final los dos querían ser mejores que el uno y el otro, y es algo que fue esta relación sana que podía tener. Claro que tenían que valerse por sí mismos y no por apoyar al uno y al otro, que al final tenían que ser independientes, pero sin dejar de lado el cariño que se tiene. Y es algo hermoso. También el tema de Ryohei, que no sentía valor por sí mismo, que sabía que era alguien que no tenía experiencia en el Kyudo, pero con la relación con Shu y su hermana, se me olvidó el nombre de la hermanita, que era algo bonito, de cómo Shu le muestra las palabras de que él realmente valora el kyudo, que valora está, que quiere estar al lado de los chicos, pero al final los chicos, que no tiene que perder vista que los chicos realmente quieren a Shu, a Ryohei, y bueno, también a Shu, perdón, pero a Ryohei, que al estar a su lado es el significado, que lo que quieren es tenerlo, es que lo aceptan y lo respetan, y realmente los problemas que puedan generar Ryohei es algo que saben de antemano que pueda pasar, pero al final quieren estar junto a él porque es realmente su compañero y su amigo. Y con Shu, que de alguna manera se está abriendo a más personas, que va conociendo, que va realmente valorándolo lo suyo, es algo que es algo hermoso, la verdad. Es algo completo. ¿Cómo está formando esta historia junto a la relación de los personajes? Conociendo un poco más los personajes en sí mismos. Con Teme con Minato tuvimos el tema de perderse, que al final tenía que volver a reentender estaba en Kyudo, y por qué, qué es lo que significaba tirar con sus amigos, bueno, tirar, estar en el Kyudo con sus amigos, que eso sonó muy feo de tirar, pero bueno, eso no es problema, ¿no? Bueno, para unos no es problema, ¿no? Pero eso no es problema, pero eso cada quien, pero creo que el practicar el Kyudo, realmente valorar en sí el Kyudo, el estar ahí, el escenario que a él le encanta, que a él le fascina, pero es algo fascinante, que realmente valoro mucho. Esa historia sencilla de Tsurune, también una de las cosas que me gustó esta temporada fue el pequeño enfoque que le dieron, fue un mini enfoque hacia las chicas del club, que fue Yuna, Arika y Noa. Y estas chicas que mediante flashback pudimos ver todo el esfuerzo que han tenido y todo el talento, que la verdad yo sí quisiera un spin-off de ellas, yo la verdad lo disfrutaría bastante, o que más adelante tenga más protagonismo, la verdad lo agradecería bastante, porque la verdad se me hace un desperdicio que estén ahí, pero bueno, que no le estén dando enfoque, pero creo que en esta temporada le dieron un poco de enfoque hacia ellas y la verdad me fascinó, y como son importantes, que al final pues son de soporte, pero me gustaría un spin-off con ellas como protagonista. Y de verdad, Tsurune es una historia sencilla, pero nos muestra lo complicado que puede ser las relaciones humanas, personales. Es algo que realmente valoro con este pequeño deporte, bueno, con este pequeño, esta serie, ¿no? Que al final este deporte no es lo importante, no es la premisa principal, bueno, que sí tiene algo que ver, pero pasa a segundo plano, que al final el deporte lo hacen espectacular, Kyoto Animation se hace un gran esfuerzo en lograr en esta serie, y cómo pasa a hacerlo a la serie original, bueno, a la historia, bueno, cómo la historia pasa a segundo plano y el deporte pasa como premisa. Lo hace espectacular. Kyoto Animation hace un gran trabajo en producción, de animación, en narrativa, una locura, que al final perdieron, sí, pero queda satisfacción entre todos ellos, que tienen ese margen de aprender, que tienen ese margen de equivocarse, pero al final lo importante es seguir dando hacia adelante, y más con esta historia, que probablemente, yo creo que van a hacer lo mismo que Free y con Sun Elfonium, que van a hacer una película, secuela, de esta bonita película. No, perdón, esta serie. Que la verdad, yo tengo pendiente de ver. No han creado en High Dive la película recopilatoria de la primera temporada. Que la verdad me gustaría hacerle una reseña. Pero no está todavía. Eso me quiero esperar. Porque no quiero ver la serie. Sino que quiero ver la película. Para comparar de ello. Y realmente comparar esa serie. Pero al final, esta secuela fue digna de admiración. Kyoto Animation superándose a sí mismos. Y esa historia tan sencilla que es. Lo hace espectacular. Y la verdad, agradecido de verlo y comentarlo, y que este sea mi último anime de invierno 2023. Muchísimas gracias por escuchar el podcast, me alegro bastante, la verdad. Ya estamos 2 años del podcast, ya llevamos varias temporadas, llevamos 8 temporadas hablando de anime, que la verdad me la agradezco bastante. Ya la próxima, bueno, esta semana el sábado empiezo con la temporada primavera 2023, ¿verdad? Que ya vamos a llevar ya los 2 años platicando de anime, que creo que el 12 de abril es el aniversario. Tenemos noticias para más adelante. Ya voy a grabar un video dedicado a ello y a todas las redes sociales voy a platicar de ello. Y también quiero dejar en claro que si están interesados en apoyar el proyecto Anime Privar, en el sentido de que si nos quieren ayudar haciendo notas para las redes sociales, haciendo un poco a la información de cada noticias en las redes sociales, tenemos página web, ya en algún futuro espero ya habilitarlo, pero quiero por lo menos reactivar las redes sociales. Si quieren apoyar realmente, contáctenme en mi Twitter personal o en Anime Privar, lo agradecería bastante. Si quieren participar, que yo participe en otros proyectos de Anime Privar, realmente contáctenme en Gmail, la verdad, en mi correo de Anime Privar, o ayúdate, o si no, manden mensaje directo, de preferencia, prefiero que lo manden por Twitter. Ahí nos pueden comunicar para cualquier cosa y se agradecería bastante. Recuerden suscribirse, recuerden suscribirse a todas las redes sociales de Anime Privar, en todos los canales de audio y video que tenemos disponibles en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Apple Inbox, Amazon Music y más. Vamos al grupo de Discord que ahí tenemos, platicamos de anime. Ahora sí, hay plática que ahora agradecería bastante. Recuerde recomendarnos, recuerde que dejarnos comentarios de qué es lo que quieren que mejoremos. Bueno, que tenemos planeadas muchas cosas. Bueno, tenemos planeadas muchas cosas. Después Susana tiene planeadas algunas cosas para el proyecto. Y yo también. Y ya en un futuro vamos a hablar sobre los proyectos. Pero realmente, muchísimas gracias por escuchar y apoyar el podcast. Y muchas gracias por escuchar a todos. Si eres primera vez que lo escucha, muchas gracias por escucharlo. Y nos vemos en el siguiente anime de la emisión. Chao, chao.